Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona Directo. Es domingo 21 de marzo de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Y por supuesto, el día de hoy tenemos en especial la previa de Fastlane, que es esta noche. Vamos a ver cómo estamos en cuanto a hype, cómo está la cartelera en este último pay-per-view de WWE antes de WrestleMania. Y estamos como siempre en directo a través de YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle botón de play. A esa descarga ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en rasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal a todo el Ras de Lona Universe? Acá haciendo la vuelta en el directo que tanto extrañé y tanto disfruté escuchar también con Walter, un gran directo el pasado. Y bueno, feliz acá con muchísimos temas otra vez. Quizás nos quedemos cortos como la semana anterior y con justas razones. Y con ganas de comentar la previa de un pay-per-view que se siente un poco flojo y bueno, ya en el camino larguísimo rumbo a un WrestleMania que no sabemos todavía muy bien en qué va a estar encaminado y bueno, a ver cómo preparan las cosas hoy.
Estamos en directo como todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 4 de la tarde en España. Y como estamos en directo nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario A Ras de Lona y pueden dejar un mensaje aquí, entrar a hablar sobre lo que ustedes quieran. Y bueno, si no han podido estar esta semana, habían de estar en otras para poder estar tanto en el chat como por llamadas. Ese tipo no nos llaman, pero a ver si nos llama alguien para hablar de cualquier cosa aquí en el programa. Y bueno, vayamos a hablar de la cartelera de Fastlane. Es como decía, una cartelera que se ha armado un poco, sobre todo considerando que es la última antes de WrestleMania, ¿no? Y pues debería de pronto darnos un poco más de luces acerca de qué va a pasar de cara a ese show. Tenemos algo de eso, pero también tenemos cosas que no encajan tan bien y vamos a ver ahora de qué se trata, pero bueno. Diría que es una cartelera que, como muchas otras que siempre comentamos aquí de WWE, no llegamos con hype porque las historias no se arman bien. No tenemos demasiado que sacarle de jugo a las rivalidades y demás, pero en cuanto a acción en el ring seguramente va a estar bastante bien. Vamos a ver ahora pues cada combate y demás, pero bueno. ¿Tienes algún tipo de hype o de comentario previo a ver la cartelera o estás igual que yo?
Sí, totalmente. Me pasa lo mismo cuando veo la cartelera. Claro, me pasa esto de que nos pasa a nosotros y a la gente que sigue el producto quizás, de verla y decir, ah, sí, pero qué sé yo, Nakamura contra Rollins no me interesa para nada y horrible todo lo que hicieron. Pero después te pones a ver en el papel y decís, wow, Nakamura contra Rollins van a luchar. Puede ser la mejor lucha de la historia del wrestling mundial. Y seguramente, obviamente no sea así. Y así con otros casos también en esta misma noche. Y claro, cuando uno ve las historias y ya conoce tanto y todo y es como, bueno, no tengo mucho el hype, pero después, bueno, parece la cartelera parece como fue con Payback el año pasado. Siempre voy a tener ese recuerdo de SummerSlam la semana siguiente, otro pay-per-view. Y ahora parece que fue la semana pasada Elimination Chamber y ahora ya hicieron Fastlane. Y fue como, bueno, sí, las historias que están ahí medio inconclusas y medio ahí, pónganlas a hacer algo esta noche y bueno, ahí tenemos la cartelera de hoy que está bien, pero viéndola con trasfondo se cae un poco a pedazos.
Vamos con el primer combate que tengo por aquí para comentar. Sería el combate por el título de parejas femenino. Nia Jax y Shayna Baszler contra Sasha Banks y Bianca Belair.
El otro día vi un tweet, no me acuerdo de quién, que decía que la historia de Bianca y Sasha es igual a la de Becky con Ronda en su momento, que tenían todo tan bien, tan fácil hecho, estaba servido en bandeja para hacer una historia, hacer algo bueno, interesante quizás, o quizás no hacer nada y la historia se iba a contar sola, y la están forzando de tal manera que uno ya no aguanta ver tanto tiempo lo mismo. Y peor es ahora cuando ya está definido, porque en Elimination Chamber era como que, bueno, sí, todavía no está, y bueno, un poco el chiste era, y era, uno podría llegar a decir que, sí, bueno, entiendo un poco la gracia de que las hagan hacer equipo y todo. Pero ahora que ya está la lucha anunciada en WrestleMania, y no sé, no tiene mucho sentido. Y además lo de Regina, que se está pasando con Nai ahí haciendo pareja, parece, rumbo al Arras de Corazón del año que viene ya. No sé qué pensar, no sé qué esperar. Hay un poco de movimiento en las parejas femeninas, pero tampoco hay mucho. Vi por ahí que Liv Morgan quiere luchar en WrestleMania por los títulos y supongo que el Riot Squad entero va a estar, así que no sé, no creo que gane Sasha y Bianca, o quizás sí para perderlo en 2 semanas, o luchen en WrestleMania así como fue esa vez de John Cena contra Shawn Michaels en WrestleMania 23, en el main event, que eran los dos campeones en parejas, y era como, bueno, sí, qué sé yo, no importaba tanto, eran los títulos que estaban ahí. Pero siendo un WrestleMania de 2 noches, con tantas luchas que vamos a ver y todo, quizás no salían un bien que Sasha y Bianca sean campeonas, pero también ya lo vimos hace no mucho, lo vemos bastante seguido, eso de, ah, miren, Seth Rollins y Braun Strowman son campeones y van a luchar en el próximo pay-per-view, así que no me da mucho hype tampoco por ese estilo.
Sí, opino lo mismo en cuanto a la rivalidad de Sasha y Bianca, que con el resultado de Royal Rumble veníamos con todo ese hype de Bianca y cómo la habían llevado bien, y por querer meter historia, ¿no?, a fuerza, han hecho que haya menos hype por ver el combate, la verdad. Y ahora pensando en, para poner un ejemplo, ¿no?, siempre en esta idea de que luego de Royal Rumble falta tanto tiempo para WrestleMania que tienen que inventarse algo y a veces no queda bien, como pasó también con lo de Ronda y Becky y demás. Me ponía a pensar ahora que vimos en Monday Night el Road to el WrestleMania 12, que claro, como tiene solamente una hora de Raw semanal y no todas las semanas salen Bret y Shawn, ¿no?, entonces no hay esa necesidad de hacer tanto para vender un combate que se vende casi solo, ¿no? En este caso, como tenemos 2-3 horas de Raw, 2 horas de SmackDown semanales, tenemos otros shows aparte en la Network y qué sé yo, y otros pay-per-views también que se inventan, hay que llenar con tanto contenido la historia que termina haciéndose de más, ¿no?, y hace que sea menos interesante de ver, ¿no? Es lo que ha pasado con Sasha y Bianca, que no sé si ganarán el título ahora para llegar como campeonas, al final creo que no importa. Y bueno, veremos qué pasa entonces con eso para que terminen ese camino, esa previa de que se van a terminar enfrentando en WrestleMania, tal vez con Sasha haciendo el turn heel. Después tenemos otro combate, un combate raro, que no sé si vaya a pasar al final. Es Randy Orton contra Alexa Bliss.
Sí, totalmente raro, y obviamente todos pensamos en lo mismo, que no va a pasar, va a pasar algo grabado y algo que sea muy extraño y que nos deje muchas preguntas. ¿Y qué va a pasar de acá rumbo a WrestleMania? Randy Orton, de fin, ¿está vivo, no está vivo? Alexa Bliss y todo esto. Que la verdad que no espero nada. La historia viene siendo muy pobre, o sea, lo dan cada semana y es como, bueno, sí, ya entendí que Orton tiene algo raro y Alexa Bliss y todo, pero no es interesante, al menos a nosotros no nos interesó nunca, así que no hay mucho que comentar.
Sí, seguramente algo se inventarán para que al final no haya combate. Es lo más probable que pase, porque no creo que vayan a hacer ahí spots, ¿no?, entre los dos, pero bueno. ¿Qué tenemos después? Un combate por el título de los Estados Unidos, Riddle defendiendo ante Mustafa Ali.
¿Cómo? sí, más o menos tenía la historia esta metida por ahí, que era como que bueno, Mustafa Ali enojado con Retribution y Riddle y todo esto, pero lo mismo que hablaba al principio. Riddle contra Mustafa Ali puede ser el main event de una indie de Estados Unidos tranquilamente, mientras se nuble y me veo todo oscuro. Puede ser el main event de una indie de Estados Unidos tranquilamente y pueden tener títulos súper importantes, mundiales y todo, pero acá están, bueno, con el título de Estados Unidos, Mustafa Ali con ese trasfondo de Retribution, Riddle que, no sé, no lo veo como un tipo que encare bien con el campeonato y todo eso, así que puede ser un gran combate, puede ser bastante bien, no espero una lucha más que sea de un típico Raw. Así que, bueno, para estar ahí en el pay-per-view, supongo que será interesante y a ver qué plantean de acá un futuro con ellos dos.
Al menos en lo que hizo Riddle en el último Raw, de enfrentarse a todo Retribution y... Creo que lució fuerte, ¿no? Lució bien. Así que al menos por ese lado pienso que están trabajando algo bien con Riddle, haciéndolo lucir, pues, fuerte, ¿no? Aparte de la personalidad que tiene fuera del ring, que dentro, pues, sea el tipo que sabemos que es ex-MMA y demás. Así que me gusta cómo lo venden, al menos así, ¿no? En cuanto a historia, pues, se queda corto. Y en el caso de Ali, me alegra que esté retando por el título, pero con todo el tema de Retribution y demás, viene como con no mucha fuerza, ¿no? Más bien como que no te gustaría verlo en esa posición porque Retribution no se lo merece, ¿no? Pero quitando todo, solo viendo un Ali contra Riddle en un pay-per-view, en un pay-per-view que además, viendo aquí la cartelera, tiene, bueno, 7 combates, pero el Alexa contra Randy creo que al final no va a haber. Pienso que podrían tener buen tiempo como para hacer un combate bueno en el ring. Y eso me da al menos algo de hype, ¿no? Por verlos luchar y que tengan que... Si me concentro solamente en la lucha y me olvido de todo lo demás, seguramente me la pasaré bien. Luego tenemos el título intercontinental en juego. Big E defendiendo ante Apollo Crews.
Bueno, una historia interesante y bien hecha. Aplausos, aplausos. Qué bien lo que estuvieron haciendo con Apollo. Es verdad, así como decía Walter en el directo pasado, de que ya es como mucho, 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 mucho de Apollo, así cambiando el personaje y con los tipos estos con las lanzas y todas esas cosas así, vestidos y todo eso, pero bueno, es WWE y siempre te dan todo muy obvio o no obvio y no tiene un término medio. Y muy buena historia con Big E. Esperaba que pase en WrestleMania esto, pero hoy puede ser una gran lucha, una historia muy bien contada. Lo hicieron muy bien en los últimos SmackDown y todo. Y así que, bueno, bien feliz de ver una lucha entre ellos importante en 2021, cuando, bueno, estuvieron bastante desaprovechados a mi gusto durante mucho tiempo. Big E en New Day era Big E, pero es algo, alguien que puede dar mucho más. Y Apollo Crews, bueno, estuvo muy perdido durante todos los años que estuve en WWE. Así que, bueno, feliz de verlos en una posición buena y con una lucha que promete y que pensemos que va a ser buena. Así que, bueno, feliz y espero que, supongo que ganará Big E, retendrá a él, porque a ver si siguen esto rumbo a WrestleMania o a ver qué pasa, a ver a dónde van.
Yo no estoy tan seguro del resultado, lo cual me gusta, ¿no? Porque Apollo viene fuerte. Si bien también es cierto que tal vez se les pasa un poco la mano. No sé qué tan natural sea el acento africano de él, ¿no? Espero que sea el suyo, ¿no? Que no tenga que forzarlo, porque si no, igual se siente un poco demasiado. Pero bueno, quitando eso, ¿no? Sin saber si es realmente el acento de él o no, me parece que es un buen combate, o sea, bien construido, por las historias que se entrecruzan, además porque están ambos en un buen momento ahora en ascenso, seguramente será un buen combate en el ring. Y pensando en Big E, de pronto para lo que venga después para él, puede que no necesite tener el título intercontinental, ¿no? Y ya ha vencido a Apollo varias veces antes. Por eso no me sorprendería que Apollo gane el título ahora. Tal vez no sé si habrá una revancha en WrestleMania o no. Pero me gustaría ver a Big E ya sin el título, de pronto apuntando al título mundial, ¿no? Al título universal. Pero bueno, si asumimos que Edge va a ser campeón luego, entonces no sería tan interesante como verlo contra Roman, por ejemplo. Pero bueno, eso ya se verá después. Habrá que ver qué deciden esta noche, pero estoy contento con el combate, así que veremos qué tan bueno puede salir. Después tenemos el combate entre Seth Rollins y Shinsuke Nakamura, que es, como ya podemos ir imaginando, el primer paso, o un paso, para tener el Rollins contra Cesaro en WrestleMania.
Sí, lo que comentaba recién, en cuanto a historia, es como medio bleh. pero en cuanto a lo que nos pueden dar ellos dos en el ring es súper interesante. Y bueno, además, eso en historia también cuenta lo de Cesaro y Nakamura y el equipo y en el futuro Cesaro contra Rollins en WrestleMania, suponemos, que se ve muy bien, se ve genial. Así que, bueno, puede ser una gran lucha, seguramente gane Rollins porque la historia, pero Nakamura y Rollins en el ring, no sé si tenemos precedente de esto, pero puede ser un muy, muy buen combate. Así que bueno, esperar que pueden dar ellos dos esta noche, que el hype lo tengo por los nombres y no por tanto por la historia, aunque por la historia está bien, bien contado, no es gran cosa, pero como vos decís, es el primer paso y hay que bancarse estas cosas cuando apuntamos a algo mucho más grande.
Sí, me gusta. Tengo hype también por verlos. He tenido antes hype por combates de Nakamura que al final no fueron todo lo que esperaba. Pero también es que espero que sea una obra de arte, ¿no? Pero a ver si en este caso, seguramente Nakamura ya tiene un tiempo sin tener un combate individual en un pay-per-view. Entonces me imagino que saldrá motivado. Siendo además el primer combate que, según igual que tú, recuerdo que haya tenido con Seth Rollins, podrá salir ahí a querer hacer algo. Y Rollins también. Igual viene de volver, o sea, recientemente, de estar fuera por buen tiempo. Así que me imagino que ambos van a salir ahí para querer hacer un gran combate. Y ojalá que sea así y lo tengamos. Y bueno, pasado bueno, eso, igual creo que Rollins gana y vemos después lo que lucha contra Cesaro.
Acabo de buscar y veo que tienen 3 luchas uno contra uno. La primera es en Survivor Series 2018, que debe ser título de Estados Unidos contra título intercontinental. Uh-huh. No me acuerdo, habrá que buscar el podcast. La segunda es en un evento house show de WWE en Japón. Seth Rollins defendió ante Nakamura el título universal. Y la última es en la premiere de Fox, de SmackDown. Seth Rollins contra Nakamura, que terminó en empate sin decisión, no sé qué habrán hecho, pero bueno, esos 3 precedentes hay. Seguramente el de Silver Series sea bastante interesante de revisar. Yo no me acuerdo para nada esa lucha, así que bueno, vamos a ver qué nos pueden dar esta noche.
Tenemos luego en la cartelera, ya pasando los últimos 2 combates, un No Holds Barred de Drew McIntyre contra Sheamus. Luego de que, hay que mencionar, que Drew ya le ganó a Sheamus, limpio, hace unas cuantas semanas. Y que Sheamus también perdió, limpio, contra Lashley la semana pasada, en Raw.
Y que ya está anunciada el Drew contra Lashley en WrestleMania. O sea, es otro factor que a mí me enojó mucho, porque podría haber hecho algo interesante hoy, hacer que Drew lo rete a Lashley después de la lucha, que se vea súper fuerte y se den unos golpes.
Claro. Y aparte, por ejemplo, si cuidabas a Sheamus y no hacías que perdiera contra Drew, y de pronto le dabas alguna victoria contra alguien, no sé, ya vencieron a Braun Strowman, bueno, Lashley ganó a Strowman, tal vez, no sé, Keith Lee está perdido, pero no quisiera que lo venzan a él, pero podrías darle alguna victoria a Sheamus, ¿no? Y de pronto tener el argumento de que tanto Sheamus como Drew podrían retar en WrestleMania a Lashley y hacer un combate, en este caso en el pay-per-view, por el puesto retador al título, sin que Sheamus haya tenido que perder antes, ¿no? Y eso hace más interesante y le das una justificación a que Drew esté retando luego, ¿no?
Sí, podría pensar cualquier cosa para hoy. De hecho, un buqueo que yo había armado ya en Elimination Chamber era que, bueno, que Drew le ganaba a Sheamus, Lashley le ganaba a The Miz, y después de la lucha de Lashley, Lashley le ganaba a quien sea, defendía el título en sí, y después de la lucha Drew lo atacaba y lo retaba en WrestleMania, y bueno, ya para mañana en Raw íbamos a ver el anuncio oficial y todo, pero fue como, anuncio de Drew contra Sheamus en Fastlane, anuncio de Drew contra Lashley en WrestleMania, y bueno, ya está. Seguramente veamos por ahí, por algún lugar metido a Lashley, porque no está en la cartelera y es el campeón de WWE, así que espero que aparezca durante esta lucha, que hagan algo con él y con Drew. Y en cuanto a la lucha, no sé, supondría que podría llegar a ganar Sheamus por alguna intervención de Lashley y demás, pero bueno, es interesante todo lo que estuvieron dando en Raw Drew y Sheamus, que se golpearon y se dieron duro y todo eso. Así que puede ser un buen combate, un No-Holds Barred que no superará al Britt Baker contra Thunder Rosa de esta semana, pero bueno, sabemos que eso no lo supera nadie.
Y ahora, si pienso en una justificación para el hecho de que han tenido que anunciar este combate, el combate de Drew contra Lashley, ahora tan anticipadamente, desde el combate ahora en Fastlane, es porque pusieron en venta las entradas de WrestleMania este pasado viernes, y seguramente querían que la gente sepa que, tenemos ese Drew contra Lashley, entonces, sí, eso mueve las entradas. Puede ser una justificación, no digo que esté bien, pero entiendo que sí, esa es la motivación para haberlo hecho así. Y también, el otro tema, ¿no?, ya que estamos hablando de las entradas, es que son dos noches de WrestleMania, ¿no? Y me imagino que la mayoría de gente que va a ir al show comprará entradas para ambas noches, ¿no? Sería raro, aunque no creo que sea imposible, que alguien compre una entrada para una noche y no para la siguiente. Porque, qué sé yo, de repente tiene alguna cosa que hacer una de esas dos noches, o no le alcanza el dinero para ambas, podría ser también. Pero en ese caso, si tienes que elegir una de las dos noches, ¿cuál eliges, no? De pronto, si no sabes quién lucha en qué noche, si eres fan de Lashley, por ejemplo, asumes que va a luchar en la segunda noche, o de pronto si eres fan del regreso de Edge, ¿no?, y ganando el título, compras la primera noche o la segunda, ¿no? Entonces, eso también podría ser un tema que se puede criticar, pero bueno, es lo que se me ocurrió ahora con lo que estábamos hablando del anuncio prematuro y la venta de entradas y esto de WrestleMania en dos noches.
Sí, es algo que New Japan lo hace bien, que es anunciar qué luchas va a haber en cada noche, y es fácil y sencillo, pero bueno, WWE con su buqueo extraño y que no saben muy bien ni siquiera lo que va a pasar a la semana que viene, o hasta mañana, yo creo que con los buqueos de hoy no saben lo que va a pasar mañana en Raw, armar y decir, bueno, sí, esta lucha va a ser tal noche, van a tener este orden y todo, que bueno, New Japan lo arma de una, ya entras a la web de ellos y te dice el orden de todas las luchas, desde que ya están anunciadas y todo, así que eso es bien. Así que bueno, no sé, Alessandro, vos decime qué noche tengo que comprar para ver a Bad Bunny.
Y bueno, una cosa más de Sheamus contra Drew es que seguramente será un buen combate, pero como no tengo ningún tipo de esperanza o de expectativa, o no me puedo creer para nada que Sheamus vaya a ganar, seguramente eso le restará bastante a los falsos finales y demás, que se podría haber resuelto tal vez, porque uno igual esperaría que Drew sea quien gane y rete en WrestleMania, ¿no? Pero si mantienes a Bobby Lashley babyface, de pronto hasta te podrías imaginar, no sé, que Sheamus siendo el heel pueda retar, ¿no? Pero bueno, ya no importa, ya estamos en este momento y el combate será bueno, pero sin mucha emoción. Vamos con el último combate, que sería el main event seguramente de esta noche. Es por el título universal, Roman Reigns contra Daniel Bryan, con Edge como el Special Enforcer.
Sí, qué gran combate. Y algo que puse el otro día en Twitter, qué genial todo lo que pasó con Roman Reigns desde agosto hasta el día de hoy, poniendo over a gente y teniendo ahí el potencial a futuro con ellos y todo. Y lo vimos contra Jey Uso, que era un tipo que pasaba desapercibido y como era como, qué sé yo, el de los Uso, ese, uno de los dos. Y cuando llegamos a Hell in a Cell, hasta pudimos llegar a creer que quizás Jey Uso podía ganarle a Roman. Y era como, qué loco, ¿no? Y después con Kevin Owens nos pasó lo mismo. Todos pensamos que en Royal Rumble Owens podría haber ganado y no nos hubiera parecido nada extraño, hubiera estado muy bien hecho. Y hoy pasa lo mismo con Daniel Bryan. Y Daniel Bryan es un tipo que venía perdiendo desde la lucha de aquella con AJ Styles por el título intercontinental en la final esa. Después de eso, Daniel Bryan no hizo nada. Estuvo ahí, pero para perder y poner over a otra gente. Y hoy podemos creer que pueda llegar a ganar o pueda llegar a pasar algo para que en WrestleMania sea una triple amenaza. Y uno piensa, wow, qué loco todo lo que pasa por Roman Reigns, está haciendo oro hoy en día. y el buen buqueo que estuvieron haciendo con él y todo, así que me encanta todo lo que está pasando por alrededor del campeón universal, el título que por fin creo que es el primer campeón decente que tiene y que da buenas luchas y que tiene buenas historias y tiene, como dice Andrés, que la división hace al título, y creo que la división que está alrededor de Roman Reigns también lo está haciendo, porque es Daniel Bryan, es Kevin Owens, Jey Uso, que cambió totalmente el personaje, Edge, vamos a verlo quizás a Big E, a Cesaro, está por ahí también Seth Rollins, son nombres que están muy bien buqueados y son nombres gigantes en la industria, así que esta noche espero que veamos un combatazo, que sea lo mejor que viene en la vida, porque son dos nombres interesantes, además Edge abajo. Y hace un rato vi un dato que en el SmackDown vs Raw 2010 había una lucha de ese estilo, era como alguien, Edge, ganaba el Royal Rumble y tenía que ser de árbitro especial en el evento anterior, supongo que sería Elimination Chamber, y decidía quién iba a retarlo o a quién iba a retar en WrestleMania, y bueno, hoy podría pasar lo mismo, así que bueno, reciclando un poco las historias. Así que bueno, me gusta todo lo que está pasando acá, y espero que hoy sea un gran combate y veamos a Edge haciendo una triple amenaza en WrestleMania con Daniel Bryan y Roman, así que me volaría la cabeza.
Sí, también tengo mucho hype por el combate, y alguien podría utilizar el mismo argumento que he usado con el Sheamus contra Drew, ¿no? Diciendo, bueno, obviamente Roman va a ganar, entonces no me voy a creer que Bryan va a poder quitarle el título y seguramente no habrá emoción por ahí, pero yo estoy convencido de que va a haber emoción. O sea, es Daniel Bryan, es Roman Reigns, te van a vender que Bryan puede ganar. Y aparte, con Edge, también ahí en ringside, se podría intentar contar la historia de que a lo mejor Edge quiere enfrentarse a Bryan, o él tiene que decidir al final a quién va a retar, ¿no? Porque él tiene la decisión, ¿no? Así que hay cosas por ahí que pueden añadir muchos elementos al combate. Y por eso estoy también emocionado de verlo. Al final, me imagino que será solo Roman contra Edge. Por mucho que quisiera tener a Bryan en WrestleMania también luchando por el título, pero me gusta todo. Así, cual sea el resultado final, creo que voy a quedar satisfecho con un gran combate y seguramente mucho hype para lo que venga luego en WrestleMania. Y bueno, Martín, luego de haber hablado de la cartelera de Fastlane, ¿no?, de estos combates, hay un combate más que estuvo anunciado en un momento, pero luego se arrepintieron. No sé si vaya a ser un bonus track, no creo. Es Braun Strowman contra Shane McMahon, que por supuesto seguramente lo han quitado de la cartelera porque es un combate que hay que guardar para WrestleMania, Martín.
Yo digo, bueno, va a ser una lucha por algún título de parejas, qué sé yo, ¿no? Y ayer cuando estaba armando la cartelera dije, che, no habían anunciado esto, esta cosa horrible que era Braun contra Shane. Y lo busqué en la página de WWE y todo, y no me aparecía nada, y dije, wow, qué raro, ¿no? Y gracias por recordármelo, tenía que recordar esta historia horrible.
Será sino como el efecto Mandela, ¿no? Algunos recordamos que se anunció, otros no.
terrible, terrible lo que está pasando con esa historia, el anti-hype total son ellos dos. Además, Shane McMahon, que no es nada, Braun Strowman, que es menos que menos. No, espero que esto termine en la nada, en el aire, que haya algo que nos fuerce, que uno nunca desea las lesiones y esas cosas, pero que pase algo que lo fuerce a alguno de los dos a no poder presentarse más en el ring, al menos rumbo a WrestleMania, y que no hagan esta lucha, que es terrible, terrible.
Bueno, veremos entonces cómo nos va con Fastlane esta noche. Martín no va a poder estar, lamentablemente, pero estaremos comentándolo con Andrés luego del show. Y aquí, para dar seguimiento al tema importante de la semana pasada, Nicolás nos pregunta en el chat sobre lo de Charlotte. Podemos mencionarlo brevemente, ¿no? El hecho de que en el póster de Serminia estaba antes Charlotte Flair, ahora no está. Se puede especular si esto tiene que ver con Andrade o no. Y si es así, si Charlotte de pronto tiene ahora un problema con la empresa, ¿en qué queda lo del título de Raw, femenino, no? Sería interesante ver si de pronto Charlotte desaparece de la programación, nos quedamos con Asuka como campeona y de pronto alguna eventual que surja ahí para retarla, ¿no? Pero estábamos claramente apuntando a una historia con Charlotte Flair y el hecho de que no vaya a estar más sería algo que movería bastante las cosas.
Sí, creo que algo interesante es que también que Rhea Ripley fue anunciada directamente para aparecer ya mañana en Raw. Cuando era como, bueno, sí, Rhea Ripley, hasta el lunes era como, bueno, sí, Rhea Ripley va a estar en Raw en algún momento, ya vamos a ver cuándo sube. Todos pensamos que, bueno, iba a ser un ataque a Charlotte o algo así, pero ahora ya es anunciado directamente, así que... bueno, vamos a ver qué pueden llegar a dar con Rhea Ripley, ya que, bueno, parece que Charlotte está un poco afuera, no... Como vos decís, es especulación pura y dura por lo de Andrade y todo lo que, bueno, ya sabemos que está pasando. Es interesante, o sea, es Charlotte, es la figura más grande que creó WWE en cuanto a femeninas. Campeona de todo y ya sabemos el pronto año de Charlotte. Así que, bueno, a ver qué pasa, o sea... Estás perdiendo a una de tus estrellas que estaba ahí programada hasta hace una semana y ahora está desaparecida. Tengo entendido que en el Raw pasado tampoco estuvo. A ver qué va a pasar mañana y a ver qué dicen en las redes sociales. Andrade ya aclaró que los rumores son ciertos. De hecho, compartió un cartel que le hizo un tipo que decía Free Andrade. Hay memes también, hay memes interesantes que pasamos en el grupo de Telegram sobre Andrade. Y para mí que va a pasar un Asuka contra Rhea Ripley un poco forzado, pero Asuka, bueno, ya comentamos un poco de todo, que volvió esta semana en Raw. Y se veía interesante porque tenía como un rol así, media de asesina, de loca, que quería matar a Shayna y todo eso, y fue como, wow, ¿qué le pasa? Así que me gustaría mucho un Asuka contra Rhea Ripley, aunque se sienta súper forzado y todo. Y si Charlotte sacrificaría todo el estatus y todo, no sacrifica nada, porque es Charlotte. O sea, Charlotte va a cualquier lugar del mundo a luchar y es Charlotte y no va a perder su estatus.
No, claro, Charlotte que... WWE pierde más perdiendo a Charlotte de lo que Charlotte pierde dejando WWE o teniendo un problema con ellos. Creo que no le conviene a WWE dejar que ella esté molesta o se vaya. Y lo que me pregunto ahora es, ahora con lo que estábamos conversando, ¿no? Y lo de Rhea Ripley, estamos a 3 semanas de WrestleMania. Eso quiere decir que tenemos 3 episodios de Raw, ¿no? ¿Se puede armar en 3 episodios de Raw a una retadora al título femenino, en este caso en WrestleMania, alguien que no ha aparecido antes en la marca? O sea, su primera aparición va a ser mañana. La primera de 3 posibles en los siguientes Raw. Y con esos 3, ¿va a poder ser la retadora fuerte para Asuka WrestleMania? Eso es lo que me parece ahora curioso de pensar.
Y quizás lo más gracioso es que gane el título. Eso es lo más loco, porque bueno, todos sabemos que Charlotte iba a ganar en WrestleMania. Y sí, recuperando un poco lo del podcast pasado con Walter, Ric Flair se fue de un montón de lugares y seguía siendo Ric Flair, y así con todos los nombres que podemos llegar a conocer, AJ Styles y nombres así súper importantes que eran campeones mundiales y todo, y se fueron y lo dejaron por otro lugar, y bueno, siguen siendo quienes son y no importa ahí el estatus inventado, no es un Baron Corbin, es Charlotte Flair, es una muy buena luchadora, más allá de todo lo que digamos semana a semana, es una gran luchadora, y bueno, que la pierda en WWE y están perdiendo un montón.
Bueno, hay preguntas aquí en el chat sobre, bueno, Asuka y Rhea, me parece que no se llegaron a enfrentar en NXT, creo que no coincidieron sus tiempos. Después, bueno, Shayna está metida ahí, así que Shayna me gustaría siempre que esté ahí luchando contra Asuka, ¿no? Pero con todo el tema de Nia Jax, el título de parejas, no sé si vaya a ser ese el camino, pero veremos cómo se resuelve todo ahora si es que no hay Charlotte de ahora en adelante para WrestleMania. Bueno, ya hemos hablado del regreso de Asuka. Estábamos preocupados por la conmoción cerebral, a ver si iba a estar en WrestleMania o no, pero ya volvió. Lo de Shane McMahon contra Braun Strowman, que es horrible. Con esta... ¿cómo se le llama? Esta cosa verde que le tira en la cara, ¿no? Como si fuera Heat. Al final no es nada, pero bueno. Tuvimos en Raw también a New Day recuperando el título de parejas, venciendo a Hard Business, Shelton Benjamin y Cedric Alexander. Así que New Day son nuevamente campeones. Y justamente después ya se ha armado otro combate para WrestleMania, salido de la nada, porque AJ Styles y Omos se han propuesto para retar a New Day para WrestleMania y New Day aceptaron.
Hay cosas que yo la verdad que a veces no entiendo. Y es el negocio, es el dinero, es vender. Otra vez New Day. Hace 5 años tenemos New Day. Hace 6 años ya que tenemos New Day. Y están buscando ya un público que perdieron hace muy poco. Porque a veces es como, bueno, sí, vamos a buscar al fan hardcore con Edge, con Goldberg y todo eso. Pero ahora están buscando a gente que perdieron en los últimos 2 años con New Day. Diciendo, ah, mirá, New Day, están en WrestleMania y contra AJ Styles. Wow, sí, va a ser un gran WrestleMania, una gran lucha. Pero con lo poco que hizo New Day, o sea, también son dos grandes luchadores, son muy buenos. Pero otra vez como campeones y encima el reto de AJ Styles con Omos. ¿Qué? ¿Omos? ¿Hola? Y tener a AJ Styles en esa posición por los títulos en pareja, que está bien por el hecho de que sea como, bueno, sí, quiero ser gran slam y eso, pero no es un título, no es una distinción ni nada que te pongan en la cima del mundo ser eso. De hecho, Temis es doblemente gran slam y no genera mucho en 2021. No sé, la verdad que no entiendo, la promo, así como, bueno, sí, ganaron recién el título, pero nosotros queremos retarlos a WrestleMania. Bueno, sí, dale, vamos a retarlos, sí, dale. Bueno, ya hay lucha para WrestleMania, listo, ya está. Y bueno, quizás sea también eso de vender las entradas y todo, pero Hard Business perdiendo los títulos me parece terrible. Son geniales, sabemos todo lo que hizo Hard Business durante el 2020, el bien al wrestling que nos hizo. Y que New Day sean campeones de nuevo y todo esto que ya sabemos, no sé, me lo baja un poco. Y no sé qué esperar en la lucha de WrestleMania, porque New Day con AJ Styles y Omos no me generan mucho esa unión, no sé cuánta química tengan entre ellos, así que no sé qué pensar.
Sí, claramente me parece que era como... vamos a meter a AJ Styles en la cartelera de WrestleMania. ¿Cómo lo metemos? Ya que tiene a Omos, ¿no?, junto con él, metámoslo como pareja para que reten por el título. Y para eso nos conviene que sean New Day los campeones, ¿no? Me imagino que ese fue el proceso de pensamiento para llegar a este combate. Pero como dice Carlos, aquí en el chat, ya que estamos hablando de WrestleMania y hay que meter a la mayor cantidad de gente posible en la cartelera, ¿por qué no meter también a Hard Business también en ese combate para que sea una triple threat? Podría ser. Pero bueno, estamos todavía a 3 largas semanas de WrestleMania, por eso todavía pueden cambiar muchas cosas. Veremos qué pasa con ese combate. Y hablando de cambios, Martín, R-Truth recuperó el título 24-7, luego de mucho tiempo de que Bad Bunny lo tuvo secuestrado. Y hicieron un intercambio, ¿no? Le dio como figuritas de Stone Cold y el título este del Broken Skull, ¿no?, para que Bad Bunny se lo quede. Y Bad Bunny dice, bueno, ¿sabes qué? Tienes razón. Tú puedes proteger mejor el título 24-7, tómalo. Así que R-Truth nuevamente campeón. Y veremos ahora, pues, qué más pasa con ese reinado y qué pasa con Bad Bunny. Tenemos cosas también con Bad Bunny luego.
Yo en ese segmento perdí 10 años de mi vida. Y me convertí en un niño muy feliz cuando se cruzan sus dos luchadores favoritos. Dos figuras favoritas del mundo en general. Y, por Dios, qué gran segmento, lo vi como 6 veces ya, lo vi antes de empezar incluso a el podcast y todo. Qué bien que está hecho todo. R-Truth es oro puro el tipo, es oro puro, el vender, los gestos, la promo, agarrar el título y venderlo. Y el final es el mejor final. Me lo tatuaría cuando Damian Priest le dice cuál es su nombre y Arturo lo mira y dice: "His name is Bad Bunny". Y yo dije: "No, qué gran momento, finalmente". No, la verdad es que soy muy feliz. La promo esa me encantó y la vería por toda la vida. Así que nada, muy feliz. Arturo de nuevo con el título 24-7. Y bueno, se viene algo con Bad Bunny más interesante. Así que nada, lo mejor que me pasó durante la semana fue esta promo, que genial es. La vi en Twitter cuando pasó y dije: "Wow, qué grande". Y después la busqué en YouTube y nada, muchísimas reproducciones de mi parte.
Y bueno, ya que hablábamos de Bad Bunny, lo que pasa después con él, luego de recuperar, de darle el título a R-Truth, es que lo atacó The Miz en el ring, luego del combate de Damian Priest contra Jackson Ryker, me parece. Aparece The Miz, lo ataca por la espalda con una guitarra, la guitarra de Elias. Y está todo dirigiéndose a que tengamos, pues seguramente, ese Damian Priest y Bad Bunny contra Miz y Morrison en WrestleMania. Así que bueno, veremos cómo le ha ido a Bad Bunny con el entrenamiento y todo lo demás, y su debut en WrestleMania pronto.
Sí, wow, qué loco hablar de todo esto así tan de la nada. Es algo que incluso antes de Royal Rumble no lo pensábamos. Incluso pasado Royal Rumble era como: "Bueno, sí, vimos un poco de Bad Bunny, pero bueno, ya va a volver a la música". Pero bueno, aprovechando que no hay shows y sacó un disco hace muy poco, supongo que está de descanso, y bueno, estar ahí en el Performance Center y ganar Grammys es cosa de todos los días para él. Me gusta mucho la historia, porque es natural. Y es algo que no pasa nunca en WWE, que algo sea tan natural. Porque yo entro a las redes, entro a Facebook y entro a Twitter, y veo gente diciendo: "Ah, sí, mirá, le dieron a Bad Bunny con una guitarra, jaja, aprendé la música y no sé qué". Y veo gente también muy feliz por Bad Bunny ahí metiéndose y diciendo: "Ah, sí, ojalá que lo mate de mí, que es horrible, y Bad Bunny es el mejor de la historia y no sé qué". Y se siente súper natural, y que es algo de la vida cotidiana que uno se cruza en YouTube, en todas las redes, y debates: "Ah, no, sí, el reggaetón y el trap y esto y todo eso es música, y qué onda Bad Bunny, es un verdadero artista", y lo matan y lo defienden y todo. Y esto se da también natural, porque The Miz es como, bueno, como el vengador, podríamos decir, de todo esto, y Bad Bunny solo quiere estar ahí cumpliendo su sueño, haciendo lo que él puede hacer, y hace música y listo. Así que la lucha se vende sola. Espero que no la sobrevendan mucho más que esto, que ya está muy bien hecho. Y el segmento estuvo de la lucha esta con Ryker, con Elias y todo eso, estuvo bien hecho. O sea, vi el segmento completo por YouTube, que es como que Elias lo quiere atacar a Priest, pero Bad Bunny lo defiende. Entonces ya tenemos a los de la semana pasada, las semanas anteriores, que Priest defendía a Bad Bunny por el título 24-7, ahora es como al revés, y deja la guitarra tirada y aprovecha el Miz y todo. Algo que no está en YouTube, que sí pasó en la transmisión real, y yo lo vi por Twitter y lo busqué y me dio mucha tristeza, es que hola productor de WWE, no se vio el guitarrazo en la espalda de Bad Bunny en Raw, en la transmisión original. No sé si sabías, pero estaban enfocando a John Morrison. Viste que salió John Morrison a hablar. Y le estaban enfocando a Morrison y no se vio cuando apareció The Miz y le pegó el guitarrazo en la espalda. Después, ahora está editado para que parezca que sí, pero no salió.
Eso me recuerda. Seguramente todo el mundo recordará, ¿no?, cuando hablamos del gran error de producción de WWE, cuando debuta AJ Styles, ¿no?, y está la cámara enfocando la cara de Roman Reigns en Royal Rumble. Sale AJ Styles, la gente está gritando, y luego recién la cámara lo enfoca, ¿no?
Sí. Y bueno, triste, porque bueno, Bad Bunny se comió un guitarrazo y podría haber sido tremendo en el directo, pero bueno, tuvieron que pasar la repetición y todo, así que muy feliz también de la historia esta. Así que bueno, espero que nos den algo súper interesante en WrestleMania y a ver si Bad Bunny es el mejor performance de celebridades que hemos visto, a ver si puede superar a Pat McAfee. No creo, porque Pat McAfee es un deportista de toda la vida, pero a ver si supera a Snook y a esa gente.
Y bueno, ya que hablaste tú de lo mejor de tu semana, ¿no? Con esto de R-Truth y Bad Bunny, para mí lo mejor, lo que más me alegró en toda la semana, fue ver, porque ya la semana pasada habíamos visto a Kevin Owens y Sami Zayn interactuando un poco. Más que nada como, parecía algo de pasada nada más, ¿no? Porque Sami está con todo el tema de la conspiración y se encuentra con Owens en backstage, le comenta algo y Owens dice, bueno, ya te hablo después que estoy camino a mi Kevin Owens show. Y no le presté demasiada atención, no pensé que iba a llegar a mucho más. Pero esta semana tuvimos otro encuentro de los dos. Sami aún queriendo convencerlo para que participe en el documental y qué sé yo. Owens estuvo en su combate, en ringside, en comentarios, ¿no? Porque Sami lo invitó para que pudiera ver con sus propios ojos la conspiración, ¿no? Todo lo mal que le hacen a él. El combate fue Sami contra Baron Corbin, vendido como el combate menos anticipado en la historia de WWE o de SmackDown o lo que sea. Y luego de que Sami pues pierde el combate intentando hacer trampa, ¿no? Y de pronto cuando le ganan a él, por lo que le hace Corbin, o sea, Corbin le aplica el End of Days y poco más, Sami se va molesto a hablar con Owens, a reclamarle, a decirle, mire, ¿viste lo que pasó? Owens dice que no ha visto nada, que no le parece que haya habido nada raro. Sami se molesta, lo patea, y todo esto apunta, ¿no? Quiero creer, y seguramente que sí será así, a un Kevin Owens contra Sami Zayn en WrestleMania, lo cual es un sueño que he tenido yo hace años, ¿no? Cuando los veía luchando en Ring of Honor y qué sé yo, cuando rebutaron en NXT, digo, ¿qué sería un Kevin Owens contra Sami Zayn en el roster principal, de pronto, en un pay-per-view, en un WrestleMania, ¿por qué no? Y estamos ya en ese camino, que por cierto, hablando de cosas que no salieron en el programa de televisión o en YouTube no hay el ataque de Sami Zayn a Kevin Owens, solamente hay cuando hablan y el combate, pero supe que sí lo pateó luego, así que estoy contento. Sami luego hizo una gran promo, que estos videos que pone en YouTube también él de sus reporteros, ¿no? Que lo filman y lo que él envía después, siempre son geniales. Y esta semana es el mejor de todos, cuando está molesto. Primero por lo de Owens, segundo, sobre todo por eso de venderlo como el combate menos anticipado, que va a hablar con Corbin igual, está hecho un loco, y me encanta. Así que estoy muy feliz, ya me hizo el WrestleMania, yo me compro ambas noches solamente por ver solamente este combate en una de ellas. Así que bueno, estamos en camino a ese Owens contra Sami en WrestleMania, Martín.
Wow, pero qué bien hecho otra vez, ¿no? Otra vez hablamos de algo muy bien hecho. Y la promo, yo no soy de mirar en las promos anteriores y todo eso, pero dije, le voy a dar una chance y voy a ver la promo de Sami con Owens. Y me gusta porque también se siente muy natural el Sami Zayn diciéndole, sí, pero no viste la conspiración de que ellos me están atacando a mí. Y Owens diciéndole, pero ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que te están atacando? Y Sami Zayn diciéndole, ellos, vení a la lucha, vení, fíjate, vení, mirá. Y se siente claro como un conspiranoico de toda la vida, que uno se puede cruzar en cualquier red. Y es eso, es lo natural, con la vida propia mezclado con el wrestling, le hace muy bien a veces. Y este es uno de esos casos, también como comentaba recién lo de Bad Bunny. Pero vender, y además Sami siendo ese conspiranoico, contra que él estaba haciendo trampa en la lucha y el árbitro no lo deja hacer trampa, entonces ellos están en contra de él. Y Kevin Owens comentando como cualquier otro que, bueno, no le pareció nada, y además ellos como que estaban en una cierta amistad, como en un cierto pacto de no guerra. Y la patada es... ¡Uf! ¡Qué buena patada! Yo la vi en Twitter y después había un meme por ahí dando vuelta de la patada en cámara lenta, que wow, qué bien que se ve, sin darle el chirlito a la pierna ni nada, como quiere el jefe. Y se ve tremenda y en toda la cabeza. Wow, qué bien que fue todo esto y qué hype que hay para una lucha entre ellos en WrestleMania. Así que muy feliz de todo lo que armaron entre ellos dos. Con tan poco, porque no era nada, y con un poco armaron algo súper interesante, así que vamos a ver qué hacen en WrestleMania.
Sí, muy contento. Y bueno, ¿qué más tuvimos en SmackDown para terminar con lo que ofreció el show? Bastantes cosas en cuanto a la división de parejas. Teníamos a Bobby Roode y Dolph Ziggler en comentarios. Tuvimos primero un combate de los Mysterio contra los Street Profits, que los Mysterio ganaron. Y luego tuvimos que salieron Chad Gable y Otis para hablar de que ya les ganaron a ellos, entonces ellos son los que deberían estar retando. Tuvieron un combate después en el que Gable y Otis ganan el combate. Así que aún estamos en esto de no saber quién va a retar. Si los Mysterio, los Street Profits o Otis y Gable. Ya salió Adam Pearce a decir que va a decidir qué cosa se va a hacer con esto, pero por ahora estamos en duda. No me sorprendería que tengamos un combate entre las cuatro parejas en WrestleMania, pero todavía falta para eso, así que habrá que ver si lo alargan hasta ahí o si hacen algo antes en SmackDown. Que no tendría sentido, creo que vale más alargarlo para que llegue a WrestleMania. Pero veremos, al menos, si siempre hablamos de la división de parejas en tanto en Raw como en SmackDown, que está un poco falta de competencia. Al menos aquí tenemos a tres parejas interesantes que pueden retar al título y se ve todo bien.
Sí, es justamente lo que yo había notado. Que no quiero que haya una Fatal 4-Way en parejas porque es como que muy natural esa lucha y es algo que puede pasar así nomás. Es como, bueno, sí, una lucha de parejas y listo. Pero cuando tenés tres retadores claros y fuertes y que se ven bien encima, eso es lo más loco. Y encima equipos se ven bien. Para mí lo ideal es sacar uno de entre ellos y que se vea ese súper bien. Y los otros que se queden no relegados, pero bueno, que estén ahí esperando a que les llegue el momento. Y sí, es lo mismo del año pasado, porque bueno, el año pasado no fue la lucha como estaba estipulada, pero era un Missy Morrison contra New Day contra los Uso en WrestleMania en la ladder, que al final fue la triple amenaza de escaleras por los títulos en parejas y fue muy bizarro. Pero siempre van a lo mismo, van a la lucha de tres, de cuatro, por equipos, y está bien a veces porque siempre es como, bueno, sí, vamos a meter todo lo que podamos. Pero a veces darle fuerza a un equipo para dar una lucha más interesante en WrestleMania suena bastante bien. Y entre los que están ahora, no sé, los tres equipos que están por ahí bien, que no son campeones, se sienten fuertes y pueden ser claros retadores. Ninguno se siente especialmente fuerte, pero todos los podrían ser. Así que bueno, vamos a ver cómo construyen esto en las próximas semanas, que son pocas, que seguramente termine siendo una Fatal 4-Way.
Bueno, hemos hablado de Fastlane para esta noche, pero no es el único show que tenemos el día de hoy de wrestling. Tenemos otro pay-per-view que es de NWA, Back for the Attack. Y te leo la cartelera brevemente aquí sobre lo que hay para esta noche. Tenemos un Crimson contra Jax Dane, contra Jordan Clearwater, contra Slice Boogie, Tyrus contra J.R. Kratos. Tenemos un combate por el título nacional heavyweight, Trevor Murdoch contra Chris Adonis. Título de televisión, Pope defiende ante Tom Latimer. Luego tenemos el combate por el título femenino, bueno, el combate por el puesto retador al título femenino, Thunder Rosa contra Camille. Y en main event, título mundial, peso pesado de NWA, Nick Aldis contra Aaron Stevens.
Muy interesante la cartelera. Yo no estoy familiarizado con el producto de NWA. Hay que decirte que también es el debut de ellos en Fight TV, con este cambio que están haciendo a partir de hoy. Y luce bastante interesante. Hay algunos nombres que me resultan conocidos. No los he visto a casi ninguno, solo a Thunder Rosa. Podría decir que vi a todos estos. Y a Trevor Murdoch, pero en WWE, hace muchos años. Y Sería una cartelera que yo vería, o sea, si tengo que verla, la vería tranquilamente, esperando a ver qué me pueden brindar, así que puede ser un show súper interesante. Bueno, ahí Nick Aldis, Tom Latimer, Chris Adonis, también es un nombre interesante. A ver qué hacen con Thunder Rosa luego del gran combate que fue este miércoles, a ver qué nos pueden brindar. Sería interesante ver qué pasa con ella. Tyrus creo que está haciendo su debut también en NWA hoy, ¿no? Había visto algo así, como que era su llegada, así que bueno, hay que ver cómo está en estado él. Y bueno, interesante, me gusta mucho el nombre de Clear Wader. Es nombre, un apellido interesante. Así que bueno, un show que puede estar muy bien de NWA. No es lo que estamos reseñando usualmente en el podcast y demás, pero bueno, una miradita quizás en estos días, después de haber visto Fastlane y todo esto, quizás le pegue, a ver que si alguien también lo va a ver, que recomienda alguna lucha o demás, que siempre estamos abiertos a esas cosas, así que bueno, puede ser algo bastante bueno para NWA.
Te confirmo que sí es el debut de Tyrus en NWA. Y también mencionar lo que dice aquí Nehemías en el chat, que el Nick Aldis contra Aaron Stevens es como el tributo a Question Mark, ¿no? Que falleció recientemente y lo comentamos también. Y bueno, ¿qué más ha pasado esta semana en el wrestling? Estamos hablando de WWE, el pay-per-view. Mencionar que WWE ya se ha movido, no definitivamente, o sea, no exclusivamente todavía en Estados Unidos, sino por ahora ya ha hecho su paso a Peacock. Va a estar exclusivamente ahí a partir de abril. Por ahora aún existen ambas en Estados Unidos, Peacock y la Network. Y hay problemas que ya se están mencionando ahora en la forma en la que funciona Peacock con la Network. Sobre todo el tema de los eventos en vivo, que al parecer no se pueden retroceder ni adelantar, ni puedes empezar a verlos desde el inicio, sino que hay que verlos en vivo tal cual y esperar a que terminen para que recién uno pueda verlo de pronto pausando, retrocediendo. Además, parece que no están disponibles inmediatamente después de que se realizan. Al menos los shows en vivo de Peacock no tienen este historial de estar disponibles inmediatamente después, lo cual puede ser un problema. También, viendo un poco cómo funciona, hay que pensar que la Network, o sea, WWE Network, como lo conocemos y como mucha gente de acá seguro lo utiliza, es una plataforma dedicada solo a WWE, ¿no? Y al wrestling. Entonces está pensada para ofrecerte las categorías, ¿no? De que shows, eventos del pasado, pay-per-views de tal año y demás, separado por año, separado por nombre de los shows y demás. Pero llegando a Peacock, está acoplándose o adaptándose a una plataforma que está diseñada para series de televisión, ¿no? Entonces está separado como por temporadas. Por ejemplo, estaba viendo ahora temprano alguien que buscaba, por ejemplo, SummerSlam. Quería ver el SummerSlam del año, no sé, 2000, por ejemplo. Entraba a los SummerSlams y no salían los años de los pay-per-views. Salían, por ejemplo, temporada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenías que adivinar cuál de ellas será el año 2000, ¿no? Ibas buscando y ahí le encontrabas, ¿no? Más o menos así. Hay contenido que aparentemente todavía no está subido a Peacock, que se va a ir subiendo con el tiempo. Ahora habrá que ver si de pronto la gente se va quejando más de cómo se va presentando la plataforma y qué tan bien adaptada está o no a la network, pero bueno. Al final WWE dice, bueno, ya hemos vendido a NBC, que se las arreglen ellos. Ya hemos hecho nuestro trabajo, hemos ganado nuestro dinero y a ver que lo arreglen y que lo puedan hacer como puedan, ¿no? Pero yo lo único que me quedo, con lo que me quedo de todo esto es que ojalá que no me toquen la network fuera de Estados Unidos y que me quede con el producto que tengo actualmente, que me gusta mucho, y que pues este cambio se mantenga en Estados Unidos y que no haga un cambio fuera de allí para la plataforma que debe seguir existiendo para el público internacional.
Sí, totalmente. Yo me hice una cuenta en Peacock, que hay una que es gratuita y puedes ver el contenido que ellos te brindan gratis y con una VPN que no voy a decir cuál es porque no nos pagan. Cambiar. Puse mi cuenta como Estados Unidos y me puse a ver cómo estaba hecho la WWE. Y es cierto, es bastante más tedioso que buscar en la network. Está todo muy bien programado, muy bien hecho, porque como vos decís, es algo que está directamente orientado a WWE y no tiene más que su contenido, no pasa de WWE y bueno, los productos anteriores que ellos adquirieron, así que de hecho tienen eso de, bueno, si querés ver WCW, hay una sección especial de WCW donde está todo lo que hay de WCW, de hecho la página web y las aplicaciones para televisión y consolas están las dos muy bien optimizadas en cuanto a ese estilo, así que bueno, el cambio a Peacock es como que está todo junto y eso de que está orientado a series y es como, sí, WrestleMania temporada número 1, wow, ¿qué tendrá un show? Y es WrestleMania 1 y tenés que pensarlo todo así y es como, ay, qué pereza. Y estaba mirando que estaban solo los pay-per-views que salieron, que están activos durante ahora, durante este tiempo, no sé si había algo más antiguo. Es como bastante raro buscar cosas de WWE. Te metes en páginas y todo eso. Me gustaría que hagan como un micrositio. Sí, como así como tiene. No lo sé porque no lo tengo. Pero algo así como tiene Disney Plus, que entras, dice Pixar, y entras a Pixar y está todo lo de Pixar. Me gustaría que Peacock haga algo así con WWE, que sea más bien orientado, claro, a lo que uno busca y.
¿Sabes qué pasa? Me parece que es como que se podría hacer, ¿no? De pronto poner un link que lleve a una página que sea básicamente la network, ¿no? Aparte de Peacock, pero que sea bajo el dominio de Peacock. Solo que seguramente quieren que la gente que llegue a WWE o que llegue a Peacock por WWE se meta a ver otro contenido de Peacock, ¿no? De pronto que, no sé, se suscriban para consumir otra cosa. Entonces es como un gancho, ¿no? Por eso no lo separan, sino que lo mantienen junto con el resto de sus programas.
Sí, igual el hecho de encontrarte contenido te lo vas a encontrar porque, a ver, estás pagando una mensualidad y vas a querer aprovecharlo más de lo que ya estás aprovechando de WWE Network, o sea, alguien que paga WWE Network tiene solo el contenido ese y justo. En cambio en Peacock tiene un montón de contenido y es como, bueno, ya que lo tengo lo voy a aprovechar. Lo mismo al revés, si querés encontrarte algo de WWE, o sea, si vas a consumir un poco de películas y series, si querés encontrarte algo de WWE, lo pueden poner ahí como destacado, que bueno, es la semana, en 3 semanas es WrestleMania y que estés atento y esas cosas, que estén en la página de inicio y además el micrositio, que me gustaría que acá en el futuro, cuando ya suban todo el contenido, lo hagan para que no sea todo tan entrevelado y buscar y buscar y buscar para encontrar algo que no sabes qué querés ver, pero sabes que algo querés ver, que nos ha pasado a todos mil veces. Así que, bueno, interesante un poco el cambio a Peacock, a ver cómo se va optimizando de acá al futuro, que espero que sea mucho mejor, porque ahora como que, bueno, sí, el cambio y ya vemos de pronto cómo lo hacemos. Y eso sí, lo del en vivo no lo sabía. Y espero que sí lo hagan, porque a muchos nos sirve y les sirve, más que nada a nosotros que tenemos que reseñar los shows, uh-huh, y todo eso, que atrasar un ratito porque me tuve que ir a hacer algo y bueno, a ver cómo pasó, saltearlo un rato y bueno, al vivo, que a veces nos hace falta varias veces. Así que, a ver, eso espero que lo arreglen, que supongo que sería mucho más fácil. Y que lo suban, sí, inmediatamente cuando termine, como hacemos en Arras de Lona, ¿sí? Lo hacemos nosotros. O sea, nosotros podemos decir que terminamos el directo y los shows numerados y ya están subidos inmediatamente y WWE no lo hace, así que tenemos algo de qué alardear.
Bueno, aparte de lo que estamos comentando ahora, podemos hablar de algo que hemos estado como teniéndolo como tema en las últimas semanas, solo que por falta de tiempo no lo hemos comentado. Lo que tiene que ver con el Hall of Fame de WWE. Hemos mencionado, sí, que tenemos esto programado para el martes de la semana de WrestleMania, luego de Raw, que sería la ceremonia. Tenemos ya algunos anunciados para el Hall of Fame, pero también recordar que como el año pasado no hubo Hall of Fame debido al tema de la pandemia y demás, se van a hacer ambas ediciones, o bueno, ambos grupos de personas que se añaden a Hall of Fame en la misma ceremonia este año. Para este año estamos anunciando, o se ha anunciado, que van a estar Molly Holly, y esta semana se anunció también a Eric Bischoff, como parte del Hall of Fame. Que me parece curioso porque Bischoff aparece bastante frecuentemente ahora en Dynamite, pero bueno, estamos poniéndolo en el Hall of Fame. Y recordar que el año pasado habían anunciado a JBL, a British Bulldog, a Jushin Thunder Liger, también al NWO, y algo que no me acordaba, pero sí, las Bella Twins también están en el Hall of Fame, o van a estar. Y también habían anunciado que iba a estar Batista, como la gran figura del Hall of Fame de este año, ¿no? Pero parece que ya no. Han hecho un Braun Strowman y Shane McMahon, ¿no? Porque ya no aparece Batista. No sé por qué será. Sí, porque tenían pensado con él alguna otra cosa o qué sé yo, pero bueno, a ver si anuncian a alguien más en estas últimas semanas para que siempre sea, siempre tenemos que tener la gran figura. De repente ya se conforman con que sea en WO, pero veremos qué más, a quién más anuncian este año para el Hall of Fame.
No, la gran figura son las Velas Twins, obviamente. No, ¿quién es en WO? Sí, totalmente. También me pasó lo mismo con Eric Bischoff cuando vi el anuncio esta semana. Fue con Eric Bischoff, que aparece todas las semanas en Dynamite y están los segmentos de Jericho y todo eso. Así que bueno, raro. Y quizás están escuchando Monday Night a full y dijeron, no, oh, ¿se acuerdan de Eric Bischoff? Sí, bueno, vamos a ponerlo en el Hall of Fame. Así que bueno, un guiño a Monday Night. Que también me tengo que poner al día como Andrés, pero también como todos los programas de Arras de Lona, también salió Fast and Furious el día de viernes, que algo les voy a comentar ahora, pero termino de hablar del Hall of Fame. Raro que hagan los dos juntos, me gusta, porque bueno, había quedado medio en la nada, fue como, sí, vamos a hacerlo este año y todo esto, y nunca dijeron nada del Hall of Fame. Ahora, bueno, ya está anunciado que van a hacer todo en conjunto y había quedado como muy en el aire todo lo que era la clase del año pasado. Raro lo de Batista, o sea, Batista es una estrella pura y dura de la vida. Cada día me sorprendo más de la cantidad de películas que está haciendo hoy en día y podría ser el motivo por el cual no aparezca. No sé, es una sola noche, ¿no? No creo que le cambie mucho su vida, además tiene que aparecer con un traje, decir un discurso barato y irse y nada más. Quizás lo anuncie como el gran invitado del 2021 y sea como, pero si ya estaba en 2020, no, pero es 2021 ahora. Y bueno, a ver, los nombres son interesantes, los anunciados están bien, así que bueno, vamos a ver qué sigue de acá a futuro. Y algo que no sé si sabías y cuenta como spoiler, si cuenta como algo que... Pero hubo un botch en la WWE Network y se están haciendo eco en muchos lados sobre un anunciado de la clase 2021, que fue medio raro, de alguien que está luchando actualmente.
Ah, no, y... no lo vi. A ver, ¿no dame una pista? No me digas quién es. Dame una pista.
Lucha esta noche.
A ver... Ya, Edge ya está. ¿Quién puede ser? Daniel Bryan, no creo. ¿Es Daniel Bryan?
Sí, decía Daniel Bryan.
Oh.
Decía el especial de Daniel Bryan, el Hall of Famer 2021, que bueno, esas colecciones que hacen para que veas lo mejor de él y todo. Raro, rarísimo. Interesante, porque Daniel Bryan sería ya como casi su retiro.
Ha dicho que pronto bueno, se retira, ¿no? Pero me gustaría que esperen que se retire todavía. Creo que ponerlo como Hall of Fame ahora es como decirle, bueno, ya, puedes ir saliendo, ¿no?
Sí, básicamente es la patadita que te dan para que te vayas. Y interesante, espero que no pase. Obviamente quiero ver a Daniel Bray mucho más en el ring. Y bueno, a ver qué pasa, quiénes son los siguientes anunciados en el Hall of Fame de este año y... Yo nunca veo los Hall of Fame, y menos en esa semana de WrestleMania que va a ser terrible ver todas las cosas, que no sé cómo vamos a hacer en el podcast, ya vamos a ver cómo nos arreglamos para eso, porque no sé si me va a alcanzar la vida para ver dos noches seguidas en NXT, creo que eso ya me mata.
Sí, bueno, yo veía Hall of Fame antes, me acuerdo, pero cuando empezaron a durar como 4 horas con todos los discursos ya me desanimé un poco. Pero bueno, a lo mejor veo algún discurso de alguien, pero tampoco no es algo que ahora haga frecuentemente. Bueno, ¿qué más tenemos para comentar esta semana? Tenemos el regreso de Kylie Rae, que ya se ha anunciado para un show independiente. Creo luchando contra Thunder Rosa, no recuerdo el nombre del show. Pero parece que vuelve, lo cual, bueno, es una buena noticia. Sabíamos que estaba un poco... tenía algunos problemas de salud mental, entonces... me alegra en primer lugar saber que ya se encuentra mejor. Me parece interesante verla de vuelta. Parece que aún tendría un contrato con Impact. Así que a ver cómo se maneja ese tema, pero... parece que tenemos a Kylie Rae de vuelta en el wrestling.
Sí, acá lo busqué en Warrior Wrestling. En junio, el 5 de junio recién. Falta un montón. Pero cuando nos querramos acordar ya vamos a estar viendo Warrior Wrestling. Kylie Rae contra Thunder Rosa. Muy feliz de que vuelva Kylie al ring luego de, bueno, ese episodio que pasó en Impact, que, bueno, quedamos todos bastante anonadados con su nueva aparición y, bueno, su anuncio del retiro y todo. Feliz de que, bueno, ya se sienta en condiciones de volver al wrestling y que además tenga una lucha. Es genial, o sea, Thunder Rosa nos compró a todos durante el 2020 y lo está haciendo genial durante este año también. Muchos ya los conocían desde antes, que yo la conocía, pero bueno, le presté atención más cuando empezó a entrar en AEW y su genial trabajo en la empresa con la división de mujeres en ese momento y cómo está hoy en día. Que si quieren saber más, podrían escuchar Florida Vice todos los jueves, viernes, está saliendo uno en Patreon. Iba a comentar, aprovecho ahora porque ya no tengo mucho más que hablar de Kylie Rae.
Te iba a recordar lo de Tokyo Drift y qué cosa ibas a hablar, no sé.
Ayer estaba en un bus, en el colectivo, y estaba viajando así y tenía gente atrás y escucho una niña que le comenta a su hermana, supongo. Dice, ¿cuándo vamos al cine? No sé qué. Y dice, sí, podríamos ir. ¿Viste Rápido y Furiosos? No, no las vi. Dice, bueno, mirá la que ya salió la 9. Y digo, no, yo pensaba, no, todavía no salió, estamos en Arras de Lona haciendo el camino rumbo a eso, todavía no salió. Dice, no vi ninguna. Sí, mirá de la 5 a la 8 que están re buenas. Y era como, wow. Así que el espíritu se siente en el aire, así que bueno, supongo que el podcast está llegando a todo el mundo. Y el camino de Walter está valiendo la pena rumbo a Rápidos y Furiosos 9. Y todavía no lo escuché a Tokyo Drift. Tengo muchas ganas. Hoy tengo que salir, ya saben. Así que seguramente lo vaya escuchando. Y otra cosa que quería comentar, que aprovechando lo de Kylie Rae y todo esto, es que Maki Ito se cerró las cuentas, creo que de Twitter.
Ajá, sí, sí.
Después de haber regresado de IW a Japón. Espero que no sea nada grave. Ya sabemos cómo es el público del wrestling y en esos lugares es bastante jodido. Sabemos lo que pasó hace casi un año y todo lo que implica el mundo de Japón y la cultura y demás. Espero que esté bien y que no le estén acosando ni nada de esas cosas raras, pero bueno, a ver si se calman un poco y se ponen tranquilos y respetan un poco las decisiones de los demás.
Y bueno, hablando de decisiones, sabemos que Charlie Caruso no va a renovar con WWE aparentemente cuando acabe su contrato, que no sé cuándo será, pero ha habido problemas con la empresa aparentemente, de que ha estado ella llegando tarde, algunas cosas que tenía que hacer, entrevistas, dicen que principalmente con Randy Orton y Sheamus, que hubo algunas molestias con ella, también se ve que ella lleva un tiempo de pronto no estar compartiendo cosas de WWE en sus redes, sino solamente su trabajo en ESPN. Parece que ya está pensando en esa carrera por ese lado, ya no tanto WWE. Y con todo el tema que surge ahora de la tardanza y de lo que pasa con ella, parece que ya habrían tomado la decisión de no tenerla más en televisión hasta que se acabe su contrato. La han sacado de los programas que conducía. Contrataron recientemente a un tipo nuevo que lo están poniendo ahí, que no he visto nada de él. Lo que escuché es que no le fue muy bien la primera noche, que estaba un poco nervioso, se le notaba, pero bueno, al final no importa mucho. Y es una pena porque Charlie Caruso me parece que hacía bien su trabajo, que no es tampoco algo muy exigente para lo que le piden hacer, ¿no? Creo que tenía una buena personalidad, ¿no? Lo hacía bien. Hay, en este puesto de entrevistadores, ¿no? De gente que hace ese tipo de trabajos, ¿no? En backstage, no les dan mucha libertad de hacer cosas destacadas, ¿no? De poder hacer algo que uno diga, bueno, qué bien hace su trabajo, ¿no? Hay pocos ejemplos de gente que destaca, como René Young, por ejemplo, que ese es el ejemplo más reciente y más notorio de alguien que llega a hacer algo más con lo poco que le dan. Charlie Caruso me parece que lo hacía bien, ¿no? Pero ahora con todos los problemas, de pronto, ella también a lo mejor ya no se sentía tan motivada de estar en la empresa, por eso ya estaba un poco separándose y trabajando en otros proyectos. Así que bueno, no la veremos más en WWE. Esperaremos a que su contrato termine y ya la veremos. Bueno, no la veremos, pero sabremos que está por otros lados.
Sí, interesante que, bueno, Charlie Caruso es un hombre que se hizo bastante bien en WWE. Y de hecho, no sé si viste en Talking Smack una promo de Paul Heyman.
La leí.
Que dice que... Bueno, sí, yo también la leí por Facebook, obviamente. Y que le decían que a la mina esta que estaba ahora, que echaron a la persona que no tenían que hacerlo o algo así. Que, bueno, Paul Heyman. Es buena, a mí me gustaba mucho, no mucho, pero no me desagradaba. No era algo malo ver a Charlie Caruso en los paneles y todo eso. Lo sabía llevar bastante bien. Y es como vos decís, WWE, tenés que seguir el guión todo el tiempo y no te puedes salir tanto de lo que es eso. Y quizás Charlie sí se podía salir un rato y reírse un poco de la vida real y todo eso, pero tampoco era para tanto y demás. Así que, bueno, a ver en qué se va a meter ahora, si sigue con el wrestling, si sigue con su vida en ESPN, yo no sabía que estaba ahí, pero bueno, espero que los reemplazos sean buenos y que de pronto no tengamos otra vez que sufrir y sea como, oh, sí, este que no hace promos y en 2-3 años lo veamos bien y vuelva a irse de WWE, que es lo que suele pasar siempre. Y sí, todavía sigue resonando el nombre de René Young, que en su momento era genial con todo lo que hacía y demás. Que quizás una gran parte fue haber hecho ese programa de WWE Vintage con Min Jin, que también era genial. Uh-huh. Y era lo mismo. Y la haya influenciado muy bien en ese estilo. Y me acordé por algún motivo que empezó un programa de WWE, eso de recuperar los objetos perdidos. No sé si lo buscaste, lo sabías, lo viste.
Recuerdo haber visto algo de eso hace tiempo, pero no lo vi mucho. Que recuperaron el título del millón de dólares en algún momento, me parece, algo así. No recuerdo haber visto mucho de eso.
Sí, no, pero empezó uno ahora, creo que empezaba esta semana.
Ah, ok, ya no sabía
con
nada.
A&E Network presentaron este programa de que es Triple H y Stephanie McMahon o algo así. No lo vi ni, así que puede ser interesante, era como, bueno, sí, qué sé yo, puede estar bien, pero tampoco es algo que vaya a ver y sería gracioso, interesante o algo así, pero tampoco es una gran cosa. En busca de tesoros y biografías perdidas o a ver acá. Stone Cold, Roddy Piper, ¿qué es todo esto? Ah, biografías. Van a ser biografías. Ah, claro, hay una alianza con A&E ahora. Y van a ser biografías. Y acá está, Most Wanted Treasures. Buscando los objetos perdidos. Que buscaban la primera máscara de Kane. No sé qué cosas y de ese estilo. Y nada, hay nombres. 10 capítulos. Participación de Alan Taker, Ric Flair, Charlotte Flair. Oh, está Charlotte Flair. ¿Quién es esa mujer? Mick Foley, Kane. Big Show. ¿Quién es el Big Show? Yo no conozco a nadie que se llame Big Show. Mark Henry, Jerry Lawler, Booker T, Greg Valentine, Brutus Beefcake, Jake Roberts y Sergio Slaughter. Muchos nombres de IW, ¿no? No sé qué hacen en WWE.
Sí, sí. Y bueno, estaba pensando en esto también, hablando de AEW justamente. Ya hemos hablado, ¿no? De cómo se manejan las promos en AEW, que es diferente a WWE, claramente por los guiones, ¿no? Que no hay en AEW, básicamente. Y eso nos lleva a tener un indicador, por ejemplo, en los WrestleZone Awards o los Observer Awards también, de que la gente que destaca más en entrevistas y en carisma y en promos es la gente que está en AEW, principalmente. Por esto, la libertad que tienen de poder expresarse mejor, ¿no? De poder expresar sin tener que leer un guión y decir cosas que de pronto ellos no dirían, sino que escriben para ellos, ¿no? Y en el caso de los comentaristas, o más bien los presentadores, ¿no? Los entrevistadores, pasa algo similar porque este es el ejemplo claro de Dasha González, que en WWE yo me burlaba, ¿no? La gente que es vintage de Arras de Lona sabe que decía que era un robot, ¿no? Cuando estaba en WWE. Y ahora en AEW, pues es totalmente diferente, ¿no? Tiene una personalidad, tiene una vida Dasha González, ¿no? Entrevista y se le nota, pues, más animada, ¿no? Más motivada. Y igualmente, por ejemplo, Alex Marvez, ¿no? No es que haga un gran trabajo, pero lo tienen ahí como un personaje también, ¿no? Que lo insultan los heels y va ahí a lugares extraños. Y hay más libertad y creatividad para hacer esas cosas, ¿no? En cambio, en WWE uno está bastante limitado de lo que puede hacer. Y me imagino que eso a gente como Charlie Caruso termina quemándola, ¿no?
Sí, es totalmente lo que les está pasando. De hecho, mismo en la promo, no, en la mejor promo de la semana, o una de las dos, la de Bad Bunny y Arsdruff, se nota algún momento que están leyendo ahí el guión y tienen que seguir totalmente lo que tienen que hacer. No sé si le prestaste atención, pero hay un momento que Bad Bunny se saca el título 24-7 y se lo está por dar, y después lo deja y le dice, ah, no, yo me voy a quedar este, y este te lo doy a vos. Y se lo da ahí, y es como, ¿por qué? O sea, claramente el guión está totalmente a rajatabla y tenés que seguirlo y hacerlo. Y en AEW se lo pueden saltar o está la... Es algo que a mí me gusta mucho, que es utilizar la idea, pero, o sea, como, bueno, sí, tenés que darle el título porque él te da las cosas y listo. Y después lo que pasa en palabras es natural. Y en WWE eso no pasa. Está el guión totalmente como si fuera una película cada semana. Y no se puede improvisar, no se puede hacer nada. Y bueno, a veces casi siempre queda mal. Y bueno, lo han comentado un montón de veces los comentaristas y todo, de que tenés a un tipo hablándote al oído todo el tiempo y diciéndote lo que tenés que decir, lo que tenés que hacer, lo que tenés que prestar atención a la lucha, tenés que prestar atención al público, tenés que estar con un montón de cosas y a veces es muy cansador y estresante, así que entiendo la decisión.
Bueno, una cosa más que quiero comentar para ahora, en el tiempo que nos queda, es lo que ha pasado con Negative One, ¿no? Y las críticas a sus apariciones, a su madre que le permite esto. Y no quiero meterme mucho en ese tema, ¿no? Porque creo que es bastante evidente que los fans, pues, no tienen por qué meterse en eso. Amanda ya hizo la declaración en redes, ¿no? De que quiere darle a su hijo algo de motivación, luego lo que pasó con su padre, que él se siente bien ahí a gusto en AEW, la familia de AEW los ha tratado muy bien a ellos. Así que eso está resuelto, ¿no? Lo que quiero comentar más que nada es algo que me llamó la atención, qué es lo que pasó en ese show en Dark de esta semana, ¿no? Con Negative One y lo que pasó con Ten, que estaba sangrando al final, y que al final editaron de YouTube, porque yo justamente después de ver, después de que hubo Dark, dije, voy a ver Dark, a ver, de pronto veo algo en ese show, ¿no? Me llamó la atención. Y no estaba en YouTube. Y me pregunté por qué, ¿no? Normalmente luego de que, así como lo comentabas, ¿no? Luego de un show en vivo, se publica en YouTube, no pasa nada, ¿no? Pero no estaba. Entonces fui a verlo en Fight TV. Y fui a verlo, estuve viendo el show. Y en la parte final, el último combate del main event, era precisamente Ten contra Jack Evans. Y en la final del combate, la parte final, hubo un... Creo que era un 450 o algo de Evans, o algún salto o alguna cosa, que le caía mal a Ten, cosa que le rompía algo, o le hacía sangrar de la nariz o de la boca. Y por eso al final, cuando va Negative One a celebrar con Ten, como que se dan la mano o hacen se golpean la mano o algo. Y estaba sangrando entonces Ten, ¿no? Y Negative One como que tiene que limpiarse la sangre de la mano. Entonces, seguramente eso habrá sido algo que no hayan querido poner en YouTube, ¿no? Ver a un niño, pues, ahí con sangre en las manos o con un tipo ensangrentado y bueno. Y lo que esto, de pronto, de lo que sale todo esto, o lo que se ha comentado un poco en redes también, es que Jack Evans parece que está un poco, tiene un poco de heat, ¿no? Porque no es la primera vez que tiene un botch en AEW, parece que ha tenido un par, y se está hablando, ¿no? De que, bueno, ya tiene cierta edad para el estilo que tiene, de pronto es un luchador que ya no se le ve tan pulido, ¿no? En las cosas que hace, y bueno, es negativo para él, ¿no? A ver si tiene alguna consecuencia eso. Hemos visto a Angélico luchando individual esta semana en Dynamite, así que bueno, veremos qué pasa con Jack Evans, pero parece que hay unos cuantos problemas ahí con Evans y a ver cómo le va.
Sí, principalmente, bueno, hablar de lo que fue lo de Negative One y la familia de Brody Lee, que, nada, yo la verdad que no entiendo, y no entiendo la gente que se cree más, que se cree viva, que se cree genia, y son unos pelotudos, la verdad, hay que decirlo como es, que, a ver, ¿te molesta que un chico esté en un show de lucha? ¿Qué te está molestando? O sea, ¿qué es que sentís que lo están explotando, no? Es un chico que le está pasando horrible, y mismo lo que dice Amanda, en lo que la pueden buscar en cualquier lado, que se siente bien y se siente feliz, y además estar con las estrellas de AEW y que lo tratan súper bien y lo abrazan. Es un chico normal tratando de salir de una situación horrible y con, por suerte, la empresa bancándolos, y que, bueno, pueden leer todo eso en cualquier comunicado, en un solo wrestling está lo que dice Amanda, y se siente parte de eso, se siente feliz, lo está viviendo bien. Además, es un chico que está metido desde que nació en el negocio, entonces sabe que qué cosas pasan todo el tiempo, lo ha visto a su padre seguramente sangrar más de una vez y llegar a casa con chinchetas en la cabeza y todo por algún corte y demás. Así que no sé, la verdad que yo no entiendo a la gente que los critica, que dice, para mí es envidia pura y dura, todos quisiéramos estar en un lugar así desde pequeños. No sé si los motivos los sacrificaría yo. Yo no daría algo así por estar en AEW desde pequeño y todo, pero bueno, es el futuro. El futuro llegó, y supongo que Negative One de acá a unos 10 años espero que lo veamos luchando y que sea una gran estrella, porque el niño promete y puede ser bastante interesante en el nombre del wrestling. Así que bueno, muy feliz por él, y que espero que siga apareciendo y siga teniendo esos momentos de felicidad en AEW y en el wrestling, y que de pronto, bueno, las cosas feas que está pasando al menos se te desaparezcan un rato de la mente, y puedas estar relajado, tranquilo, y disfrutar un poco de la vida, hablando de otras cosas, haciendo otras cosas, estando en un show importante y demás. Así que espero que todo siga bien para él, y que la verdad que mejore todo, y que los fans estos que están hablando boludeces se callen un rato y se miren ellos mismos alguna vez. Así que bueno, vale por las críticas, feliz por él, que siga mucho mucho tiempo más y todo lo que deseen en la empresa.
Bueno, vamos cerrando por ahora entonces el programa, habiendo hablado de tantas cosas y la cartelera de Fastlane para esta noche. Estaremos con Andrés más tarde comentando el show. A Martín lo veremos ya la próxima semana en el directo. Pero bueno, tenemos que comentar ahora en el camino a WrestleMania. Faltan 3 semanas, así que estaremos haciendo lo posible para cubrirlo todo. Pero bueno, Martín, nos veremos entonces en una semana.
Sí, nos veremos seguramente ya la semana que viene. Voy a ver si puedo estar en el chat para esta noche, que no sé a qué hora ya veré a mi casa, pero bueno, si me quieren ver, estaré en Legión Nueva Era Argentina. Hoy hay show, hoy hay lucha, hoy hay fotos, y se vuelve que eso también me encanta. Así que Espero que esta noche la pasen bien. Espero llegar a ver al menos el Roman Reigns contra Daniel Bryan, que tengo muchísimas ganas. Y si no, bueno, escucharlos a ustedes y después ver cómo pasó eso. Pero sí, siempre con Arras de Lona a full. Así que bueno, a ver qué sigue con la programación de Arras de Lona toda la semana, que ya saben, pueden estar en Patreon, pueden escuchar off topic, directo, lo que subimos y demás. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo rumbo a WrestleMania y esa semana, uff, que no sé cómo vamos a sobrevivir.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.